Nunca quise volver a hablar de lo que ocurrió bajo los cerros de Betagrande, Zacatecas, pero anoche el olor a azufre se coló por la rendija de la puerta de mi hija y supe que el silencio ya no me protege. Si alguien encuentra estas páginas, tal vez comprenda por qué cada persona que se acerca demasiado a mí termina bajo tierra y por qué llevo 27 años esperando una sombra que nunca me perdona. Todo comenzó en julio de 1998, cuando todavía trabajaba de perforista en la mina Esperanza 27. El yacimiento estaba casi agotado, los derrumbes eran tan frecuentes que la mayoría de mis compañeros había pedido traslado. Yo me quedé porque necesitaba el dinero y porque los Sánchez, mi familia, llevábamos tres generaciones arrancando metal de esas entrañas. La mina era un monstruo familiar, nos daba el sustento y, de cuando en cuando, nos cobraba algo a cambio. Aquel 14 de julio me tocó la guardia profunda con Darío, mi primo menor. A medianoche descendimos hasta el nivel 31 en una jaula chirriante que parecía desarmarse con cada metro. El jefe de seguridad quería mediciones de gas antes de sellar un frente abandonado. Sabíamos que el lugar era un ataúd de vigas resquebrajadas, pero era nuestro turno y no había opción de negarse. El interior olía a óxido y barro caliente. Tomamos muestras y nos dispusimos a regresar cuando el mundo se estremeció, primero como un temblor lejano y luego como un latigazo que partió la roca. El túnel detrás de nosotros se cerró con un rugido, una nube densa nos cegó y nos empujó hacia adelante. Corrimos a ciegas hasta tropezar con la puerta de acero del refugio auxiliar, un cubículo de 3 metros con luz de emergencia, dos garrafas de agua y un tanque de oxígeno. Revisé la radio, silencio absoluto. Arriba tardarían horas, tal vez días, en notar nuestra ausencia. Darío hiperventilaba y la bombilla empezó a parpadear. Entre un destello y otro escuché un murmullo proveniente del derrumbe. No era viento, era un canto grave que pronunciaba mi nombre con una cadencia tan antigua que erizaba la piel. La bombilla murió. En esa negrura total apareció un resplandor rojo, como una brasa flotante. Las ascuas se unieron y formaron la silueta de un hombre altísimo, impecable, sin casco ni polvo. No habló con la boca, habló dentro de la cabeza, puedo sacarte. Al extender la mano vi en su palma la bocamina bajo el amanecer. Sentí alivio, pero al instante la visión cambió, dos cruces frescas y anónimas. Supe que ese era el precio, dos destinos que él escogería. Pensé en mi esposa, en la bebé que apenas cargaba los domingos, en mi madre rezando por mi turno nocturno. Pensé también en las estadísticas brutales de la minería. Darío comprendió la oferta al mismo tiempo, sus ojos buscaron en los míos una respuesta. El ente aguardaba, inmóvil. Intenté negarme, pero una presión helada me oprimió el pecho. Elige, ordenó sin voz. Antes de desmayarme murmuré un sí que apenas escuché. El resplandor se apagó y un estallido sacudió la puerta. Cuando recobré el sentido, el derrumbe estaba limpio como si nunca hubiese ocurrido, la galería hacia la superficie aguardaba despejada. Ayudé a Darío, que cojeaba por un esguince, y comenzamos a ascender guiados por la luz tenue de mi lámpara de repuesto. A las 4 de la mañana nos encontró la cuadrilla de rescate. Dijeron que un pico súbito de metano había disparado la alarma y que, al bajar, hallaron el túnel milagrosamente abierto. A Darío lo enviaron al hospital, yo apenas tenía rasguños. Mientras me evaluaban, escuché al capataz explicar que el compresor principal se encendió solo y marcó la alerta, algo imposible porque estaba fuera de servicio. Nadie entendió el fallo, pero todos celebraron haber llegado a tiempo. La primera muerte llegó 24 horas después. El ingeniero de ventilación, el mismo que insistió en nuestra inspección, cayó desde lo alto de la torre metálica y se partió el cráneo. Dos días más tarde, la enfermera que atendía a Darío resbaló en un pasillo y se desnucó. Reconocí el patrón, segundos antes de cada accidente yo había olido una bocanada de azufre y visto un destello rojo en el rabillo del ojo. La tercera vida fue la de Darío. Se recuperaba bien hasta que una medianoche despertó gritando que la mina caminaba por la sala. Murió de un coágulo fulminante minutos después. Cuando lo declararon, las lámparas parpadearon y el olor se volvió insoportable. El trueque estaba cumplido. Abrumado por la culpa, firmé la renuncia la mañana siguiente y abandoné Zacatecas sin despedirme. Pensé que la distancia rompería el pacto. Me mudé a Mazatlán, cambié de oficio, me dejé crecer la barba y adopté otro apellido. No sirvió. Los años se midieron por tragedias absurdas que golpeaban a cualquiera que me ofreciera una mano, un mecánico que me vendió un coche, la maestra de mi hija que me pidió apoyo en la kermés, el sacerdote que escuchó mi confesión. Cada vez se repetía la secuencia: olor a azufre, parpadeo de luces, muerte instantánea. Me convertí en un paria voluntario. Consulté curanderos, chamanes, psiquiatras. Quemé ropa, cargué crucifijos y amuletos mineros, ayuné 40 días, me cubrí de sal. Nada detuvo al cobrador. Comprendí al fin que mi aceptación no fue un trato limitado sino la apertura de una veta que nunca se agota, mi salvación alimenta una cosecha de vida sin número, y mi existencia sirve de ancla para que la criatura elija a su antojo. Ahora mi hija, que ya tiene 27 años, planea casarse. Hace una semana, durante la cena familiar, el foco colgante titiló tres veces y un calor de horno recorrió el comedor. Ella no notó nada, pero yo casi vomité al inhalar el azufre. Desde entonces, cada madrugada despierto con el zumbido de taladros imaginarios y con la certeza de que la rueda se acerca a mi sangre. Trabajo como vigilante nocturno en un almacén portuario. Creí que la soledad me mantendría lejos de los demás, pero hasta allí me sigue. Hace 5 días, un montacargas se soltó cuesta abajo y aplastó al capataz que firmó mi contrato. Dos testigos dijeron haber visto una chispa roja bailar entre las ruedas antes del impacto. Yo estaba en la garita, paralizado. Ayer, al terminar la jornada, un indigente se acercó en el muelle. Tenía la ropa hecha jirones y aún así se le notaba erguido, casi elegante. Pensé que pediría dinero, pero se inclinó y susurró: faltan pocas vueltas de la rueda. Sonrió con la misma boca que vi en el refugio y se desvaneció en la bruma costera. Era el cobrador usando otro rostro. Por eso dejo este testimonio. Si mañana mi familia amanece muerta o yo desaparezco sin rastro, no fue locura ni coincidencia. Busquen en Betagrande y verán la brasa roja que mendiga favores. Y si alguna vez, atrapados bajo toneladas de roca, un caballero sin polvo les ofrece la salida, no respondan. Abracen la oscuridad, dejen que la mina los trague y recen para que la muerte sea definitiva, porque su mirada es para siempre. La lámpara sobre mi escritorio oscila mientras escribo estas líneas finales. El pasillo huele a azufre. Oigo pasos lentos subiendo la escalera. Pronto vendrá por la cuota siguiente. Ojalá estas palabras sirvan como última lámpara. Cuando se apaguen, entenderán que toda luz, en el fondo, se paga. Fauces de Pirita. Tenía 24 años cuando acepté quedarme como vigilante nocturno en la mina La Tronadora, un socavón abandonado entre los cerros secos de Bacanora, Sonora. Era abril de 1998, y el paro de labores llevaba semanas. La cooperativa necesitaba a alguien que cuidara los explosivos y el equipo mientras negociaban con el sindicato. Yo había trabajado allí desde los 17, así que conocía cada pasadizo, pero nunca pensé que la noche pudiera transformar ese laberinto de piedra en algo que ni la mente más supersticiosa habría imaginado. Llegué poco antes de las 9 con mi linterna de carburo, una radio vieja y un termo de café frío. La bocamina se abría como una herida irregular en la roca, cercada por barrotes oxidados que chillaban cuando el viento bajaba de la sierra. Mientras aseguraba el candado, el eco del metal se mezcló con el ulular de un tecolote y sentí que el sonido me atravesaba los huesos. Dejé mi mochila junto al viejo winche y me senté a esperar que el reloj se arrastrara hasta el amanecer. Las primeras horas pasaron lentas. El aire dentro del túnel tenía esa mezcla de tierra húmeda, grasa rancia y pólvora que solo conocen quienes han respirado bajo cientos de metros de montaña. Fumé un cigarro tras otro, alumbrando de vez en cuando los costales de nitrato que apilaban contra la pared. Todo estaba en orden. Pero cerca de las 2 de la madrugada la temperatura bajó como si alguien hubiera abierto una puerta al subsuelo. El vaho salió de mi boca en nubecillas densas y la piel me hormigueó debajo de la camisa. Fue entonces cuando escuché un golpeteo hueco, primero lejano, algo parecido a cuando la talladora se atoraba y lanzaba metralla de piedra contra la madera. Apegué el oído a la oscuridad. No había viento, ni agua escurriendo, ni ratas. El golpeteo se repitió, más marcado, acompañado de un roce áspero, como si arrastraran un costal lleno de cadenas sobre grava seca. Tomé la lámpara y avancé despacio hacia el interior, dejé atrás los raíles del carrito y crucé la cámara de compresores hasta internarme en la galería principal, donde las vetas de pirita brillaban con destellos dorados bajo el haz de luz. A cada paso el silencio se espesaba. Llegué a la garganta, un tramo estrecho que siempre olía a azufre. Ahí el golpeteo cesó, pero el aire se volvió aún más helado y percibí un olor agrio, casi dulce, como carne almacenada demasiado tiempo. Sentí que los poros se me cerraban. Alumbré adelante y vi partículas de polvo flotando, suspendidas en una quietud antinatural, como si el tiempo se hubiera detenido solo en ese corredor. De pronto, a unos 20 metros, algo se agitó contra la pared. Primero creí que era un tramo de vigas desprendiéndose, pero la sombra se despegó de la roca y se deslizó hacia mí con un movimiento lento, ondulante. El reflejo de la lámpara reveló una piel oscura, casi aceitosa, incrustada de cristales relucientes. Medía al menos 3 metros, tal vez más, y se deslizaba en silencio, dejando una huella serpenteante sobre el escombro. Me quedé inmóvil, presa de un terror que no sabía que podía sentir. Entonces la criatura levantó la sección delantera y comprendí que no era una serpiente. El cuerpo terminaba en algo parecido a un torso humano, encima, una cabeza femenina, pálida, con los pómulos hundidos y los ojos tan negros que absorbían la luz. Los cabellos, largos y enmarañados, parecían hebras de mineral quemado. Cuando su boca se abrió, no emitió sonido, pero vi una hilera de dientes tan opacos como puntas de taladro. Por un instante pensé que el miedo me había roto la razón, que el monóxido o las historias viejas del tío Julio sobre las novias del demonio me habían jugado una mala pasada. Pero el olor putrefacto y la vibración del suelo bajo mi bota confirmaban que aquello estaba allí, tan real como las vetas que había picado durante años. La lámpara titiló. La criatura acercó el rostro, y sin mover los labios, una voz retumbó dentro de mi cabeza, grave, húmeda, cargada de un eco metálico imposible. Sentí que las palabras se formaban detrás de mis ojos, aunque no pude entenderlas, solo percibí una amenaza primigenia, un rencor antiguo que me atravesó el cráneo y me heló la sangre. La presión era insoportable, como si la montaña entera me aplastara las sienes. Reaccioné por instinto, lancé la linterna contra aquella cabeza abominable y corrí. El haz de luz rodó por el piso y alumbró, apenas un segundo, la extensión completa del cuerpo, escamas negras cubiertas de filones de oro en bruto, garras atrofiadas soldadas a la carne pétrea y, adosadas a los costados. Cadenas carcomidas que tintineaban con cada movimiento, como si alguien hubiera intentado sujetar a esa criatura siglos atrás. El repique agudo me persiguió mientras huía. Corrí sin mirar atrás, tropezando con rieles y piedras sueltas, resbalando en charcos de agua ferrosa. Sentí como el aire me cortaba la garganta y como el eco irregular de las cadenas se acercaba, golpeando la roca, modulando un ritmo que recordaba un latido enfermo. Llegué a la cámara de ventilación y vi que la puerta de acero, aquella que siempre manteníamos abierta, empezaba a cerrarse sola, empujada por algo invisible. Me lancé contra ella, logré pasar rodando y la aseguré con el pasador. Del otro lado, el golpeteo se detuvo. No me di el lujo de respirar, seguí hasta la bocamina. Afuera, el viento había amainado y la noche se sentía espesa, sin el canto de los insectos ni el ladrido lejano de los perros del pueblo. Atravesé el portón y lo dejé abierto mientras bajaba por la vereda pedregosa. A mitad de la pendiente me detuve, sin aliento, y miré hacia arriba, la entrada era apenas una mancha oscura entre la roca. Entonces lo vi. Dos puntos negros brillaron donde deberían estar los ojos humanos de la criatura. Parpadeaban, apagándose y encendiéndose, como carbones avivados por un fuelle. Sentí que me llamaban con un gruñido que no cruzó el aire, sino que vibró dentro de mi estómago. Seguí corriendo hasta que las primeras casas del ejido aparecieron entre los mezquites. Golpeé la puerta del supervisor, don Laureano, sin explicar nada, solo pidiendo una botella de agua y su teléfono para renunciar en ese momento. No mencioné bestias ni cadenas. Dije que el túnel estaba inestable, que había escuchado desprendimientos, cualquier excusa servía con tal de no volver. Al día siguiente, un ingeniero subió con un capataz y dos peones a revisar. Hallaron mi lámpara sin combustible, rota contra la pared y restos de óxido viejo sobre las huellas frescas de mis botas. Nada más. Sin derrumbes, sin grietas nuevas. El ingeniero me dijo que seguramente había sufrido hipoxia y alucinado, que la mente hace cosas raras bajo la tierra. No insistí, ya no me importaba convencer a nadie. Firmé mi renuncia y me marché con la convicción de que, bajo los cerros de Bacanora, sigue enterrada una entidad que nadie debería molestar jamás. Años después, cada vez que el viento sopla fuerte y trae ese olor a polvo metálico que solo sienten los que han trabajado en las entrañas de la sierra, se me eriza la piel. Veo el resplandor de aquellos ojos carbonizados cada vez que cierro los míos en la oscuridad. Sé que la criatura continúa atrapada en algún punto de la galería, arrastrando sus cadenas de era en era, esperando a quien tenga la desgracia, o la soberbia, de adentrarse en las fauces de pirita donde yo casi perdí la cordura. Y juro que, aunque la vida me obligara a la peor pobreza, jamás volvería a bajar a un lugar donde el silencio puede despertar monstruos hechos de hierro viejo y odio mineral. El socavón. Recuerdo todo con nitidez, como si la oscuridad hubiera estampado cada detalle en mi memoria. Mi nombre es Ramiro Paredes y durante 15 años trabajé en la mina de plata El Horizonte, un enjambre de túneles perdido en las sierras de Zacatecas. Corría el año 2004 y la empresa había decidido reabrir los niveles más antiguos para exprimir los últimos filones. Eran pasadizos excavados a fines del siglo XIX, reforzados con vigas carcomidas y cubiertos de polvo que olía a óxido. Nadie estaba entusiasmado, el gerente prometía bonos, pero todos sabíamos que el dinero importaba menos que la posibilidad de quedar sepultados bajo 100 metros de roca. Durante el día nos apoyábamos unos a otros, sin embargo la noche pertenecía a los vigilantes solitarios. Siempre hay historias al respecto, luces que se mueven donde no hay lámparas y susurros que suben por los ductos de ventilación. La madrugada del 23 de abril me asignaron el turno de guardia. El trabajo era recorrer los pasillos inactivos y ahuyentar rateros que buscaban cable o cobre. El topógrafo había colocado sensores en la galería 5, la más profunda, una bóveda inclinada que descendía hasta la cota 700. Bajé durante hora y media. A esa hora la mina parecía contener la respiración, el eco de mis pasos rebotaba como si alguien los imitara. Iba armado con una linterna, un radio viejo y un marro por si una rata enorme aparecía. Al llegar al último rellano, un olor dulzón se filtró por el tapabocas. No era azufre ni dinamita, sino algo parecido al néctar fermentado de frutas podridas. Un olor nuevo es una alarma. Me quedé quieto, intentando ubicar su origen, cuando el silencio se resquebrajó por un sonido difícil de describir, cientos de uñas arañando lámina, aunque allí abajo no había lámina. Avancé unos metros. La lámpara iluminó motas de polvo suspendidas como estrellas muertas. El pasillo se ensanchaba y el techo ascendía formando un domo rocoso. Allí la luz reveló algo imposible, fibras plateadas colgando, tejiendo una red tan tensa que parecía sostener el aire. No eran raíces. Eran filamentos orgánicos del grosor de un dedo meñique. El instinto gritó que volviera, pero la curiosidad pudo más. Empujé las hebras con el mango del marro, se doblaban y volvían a su sitio con un susurro pegajoso. El olor dulce mareaba. De pronto la lámpara dejó de ser suficiente y el domo entero se oscureció. Levanté la mirada y la vi. Suspendida en medio de la cámara, una masa oscura palpaba el vacío con extremidades larguísimas. No era una araña común. Tenía un torso abultado surcado por venas rojas y, de cada segmento, patas delgadas terminaban en ganchos traslúcidos. Sobre la protuberancia frontal, docenas de ojos como cuentas de azabache reflejaban mi luz. Me costó procesar la escala hasta que un casquillo rodó y su tintineo subrayó la enormidad. De un lomo al extremo de las patas mediría más de 2 metros. Los filamentos colgantes eran su seda solidificada y cubrían todo. La bestia permaneció inmóvil, confiada. Pensé en huir, pero un chasquido agudo me heló, el monstruo había girado y los ojos se encendieron con un fulgor ámbar. Un latigazo de cuerda viscosa golpeó la roca junto a mi bota. Era una advertencia. Retrocedí, pero otra cuerda cayó en diagonal, bloqueándome. Intenté romperla con el marro, el golpe retumbó, la fibra cedió, salpicó un líquido espeso y el olor amargo me quemó la garganta. Escuché los ganchos clavándose en la piedra, la criatura se colgó cabeza abajo y se impulsó hacia mí con una agilidad espantosa. El suelo vibraba como tambor bajo mis botas. Tropecé con una veta sobresaliente y el casco se desprendió. Sentí la sombra erguirse detrás y un filo ardiente atravesó mi brazo derecho, un colmillo curvo y translúcido. El dolor fue instantáneo, pero la adrenalina abrió paso a la rabia. Me giré y descargué el marro en el racimo de ojos. Escuché un chillido metálico y un líquido negruzco me salpicó. Aproveché el retroceso para arrastrarme, la mordida había paralizado el brazo, que colgaba inerme. La linterna quedó apuntando al techo, revelando la silueta retorcida de la criatura. De las heridas emanaban hilos de humo verde. Aquello me dio segundos valiosos. Me lancé pasadizo arriba, pegado a la pared. Cada 100 metros creía escuchar las patas persiguiéndome, aunque quizá era el eco de mi terror. El veneno se expandía, sentía la piel tensarse y los dedos se ennegrecían. Temblaba tanto que casi dejé caer el radio. Solo logré presionar el botón de auxilio y balbucear que estaba herido en el nivel 7. La subida se volvió un delirio. Las vetas se deformaban, los tablones parecían palpitar y de los orificios laterales goteaba aquella baba perfumada. 2 veces creí ver siluetas moviéndose fuera de las de luz, pero no se acercaron. Tal vez el monstruo cazaba solo, o algo peor aguardaba. Perdí la noción del tiempo. Cuando llegué a la sala de compresores, la vista se nublaba y la presión en el pecho anunciaba un colapso. Caí sobre un costal de mineral y recuerdo el zumbido del generador mezclado con un coro de voces distantes. Después, la oscuridad me tragó. Desperté en la clínica de Sombrerete. Tenía el brazo vendado hasta el hombro. El doctor Morales explicó que el tejido estaba necrosado, el veneno devoró músculo y tendones como ácido. Hablaron de amputar para frenar la infección. Conté lo que vi, pensaron que deliraba. El patrón redactó un informe frío, accidente por mordedura de arácnido desconocido y alucinación por fiebre. Escuché que los enfermeros comentaban en voz baja que la toxina no coincidía con ninguna especie registrada y que los análisis de sangre mostraban compuestos nunca vistos, pero el director ordenó sellar los resultados para evitar un escándalo. Nadie dijo nada. Durante las 72 horas siguientes pasé de la fiebre al escalofrío, entre pesadillas de túneles vivos que latían como gargantas. Oía el aleteo de murciélagos inexistentes y sentía espasmos en el muñón, como si las patas de la bestia me buscaran desde dentro. Al tercer día me llevaron al quirófano y se llevaron mi brazo hasta el omóplato. La convalecencia fue lenta. Las noches en el hospital se llenaban de un susurro pegajoso cuando el suero goteaba. Veía sombras en las lámparas fluorescentes, recuerdos de fibras plateadas que pendían sobre mí. Cuando al fin me dieron de alta, la enfermera evitó mirarme a los ojos, tal vez percibió que llevaba algo de la mina dentro de mí. Días después volví a la boca del horizonte por mis pertenencias. Los ingenieros habían sellado la galería 5 con explosivos. El cerro escupió una nube de polvo y, según ellos, enterró cualquier peligro. Pero mientras me marchaba noté un destello cobrizo en el talud recién derrumbado, y los metálicos asomaban entre los escombros, todavía vivos, movidos por un viento interior. Jamás regresé. Me mudé a Veracruz, lejos de montañas y túneles. Encontré trabajo en un taller mecánico y creí que la distancia bastaría, pero el pasado levantó su propia bocina de advertencia. En las noches sin luna, el muñón palpita y la piel cicatrizada arde con un calor dulce, idéntico al olor que flotaba en aquel abismo. Entonces sé que no fue un delirio. A veces, al abrir una caja, descubro telarañas ordinarias. Romperlas me estremece porque, por un parpadeo, siento un tirón elástico y escucho un rasgueo lejano. Recuerdo los ojos de Obsidiana respirando en coro y entiendo que somos huéspedes efímeros en un mundo al que apenas arrancamos brillo. Quizá algún día un grupo de técnicos atraviese de nuevo aquella cámara. Tal vez un estudiante inexperto se maraville con los filamentos relucientes y, sin saberlo, despierte a la dueña del laberinto. Yo solo deseo que, cuando eso ocurra, alguien recuerde estas palabras y mantenga la distancia que separa a los necios de los supervivientes. Porque en la tiniebla del socavón la carne humana no es más que otra beta que un monstruo ancestral espera explotar. Bajo el lamento. Tengo 69 años y estas líneas las dicta mi memoria a mi nieta Lucía para que queden escritas tal como las recuerdo, sin adornos ni falsedades. No voy a repetir nombres conocidos ni lugares ya célebres por sus leyendas, hablaré, en cambio, de la mina San Ramón de los Pozos, un yacimiento de estaño perdido entre los farallones de la Sierra de Tayabamba, al norte de Perú. Corría 1983, y yo era entonces un hombre de 32, más hueso que carne, pero con un orgullo tozudo que solo daban el mazo y la pala en aquellas galerías que olían a herrumbre, cuarzo recién roto y sudor viejo. San Ramón ya era anciana cuando llegué. Abierta a finales del siglo XIX, tenía tres niveles principales y una telaraña de chimeneas abandonadas que se habían ido sellando con piedras sueltas, como cicatrices mal cerradas. Los veteranos advertían sobre el hueco mudo, un frente olvidado del tercer nivel del que brotaba un viento viscoso y helado incluso en pleno verano. Decían que por allí se desmoronaron galerías enteras y quedaron atrapados hombres que nunca recuperaron. Yo reía por dentro, creía que los únicos fantasmas eran los gases tóxicos, las vigas carcomidas y la negligencia de los dueños. Aquel 14 de agosto empezamos una perforación para abrir un atajo entre la veta principal y un rebaje que prometía mineral limpio. El encargado me asignó, junto con dos peones jóvenes, a reencauzar un viejo túnel de rampa que caía en pendiente suave hasta casi tocar el tercer nivel. Trabajamos dos semanas con turnos de 12 horas, hundíamos barrenos, detonábamos, retirábamos la escombrera y clavábamos pernos en el techo. Cada día, al final de la jornada, subía la pendiente con la cabeza punzando por el barullo del compresor, creyendo oír, quizá era su gestión, un soplo grave que salía de las profundidades, como si la roca respirara. La noche más larga empezó sin anuncio. Bajé al turno de madrugada con la lámpara de carburo, un martillo y la promesa de acabar la galería antes del amanecer. Mis dos ayudantes no aparecieron, la lluvia cortó el camino de herradura y los muchachos quedaron del lado del campamento. El capataz, más interesado en no parar la producción que en mi seguridad, me dio un encogimiento de hombros y soltó que una hora abajo no mata a nadie. Me metí solo porque la hora extra significaba pan en la mesa. A 30 metros de la bocamina el aire ya sabía a óxido. La viga central crujía con cada gota que se filtraba. Seguí bajando, echando yesca al carburo para avivar la flama. Al llegar al tramo nuevo noté que el piso estaba anegado, el agua coloreada de hierro reflejaba mi luz en destellos carmesí. Me arrodillé para revisar una manguera y allí escuché el primer quejido, un sonido acuoso, arrastrado, como si alguien exhalara con los pulmones llenos de lodo. Se me erizó el cuero cabelludo. Giré la lámpara. Nada. Solo el martilleo distante de la lluvia en el cerro. Bajé otros 10 metros, tenso, y el túnel pareció entorcharse. El techo descendía formando una curva extraña, casi orgánica, diferente al trazo recto que habíamos picado. Creí que estaba desorientado, juraría que aquella parte aún no se excavaba. Avancé, pues la pendiente suave me devolvía hacia el tercer nivel, reconocí, entre penumbra, la tapia que sellaba el hueco mudo, esa galería maldita que todos evitaban. Sentí un calor de fiebre aunque el sudor me nacía frío. Sobre la pared tapada habían aparecido marcas de uña, largas, paralelas, como arañazos de bestia que hubiese peleado para salir. Una corriente imposible, helada y densa, se coló bajo el tablón y me apagó el carburo. Quedé a oscuras absoluta. El silencio me apretó como plancha en el pecho y entonces entendí cuánto ruido hace el corazón cuando uno cree que se va a morir. Saqué mi encendedor para reavivar la lámpara, la chispa titiló y vi fugazmente una silueta ligera que cruzaba el túnel frente a mí, blanquecina, descalza, cubierta de harapos que goteaban. Aquella imagen duró menos que un parpadeo, pero bastó para que me congelara. Me negué a aceptar lo visto. Encendí la lámpara con mano temblona. La flama reveló las paredes húmedas y la puerta de tablas astilladas. Di un paso atrás, las vigas crujieron como si respiraran y escuché un lamento de mujer, un gemido cavernoso que, en vez de rebotar, pareció emerger dentro de mi cráneo. Otra vez el frío sopló y mi luz comenzó a vacilar. Las sombras, movidas por la llama inestable, parecen tomar forma humana en las vetas de la roca. Noté entonces que el agua del suelo se agitaba sin causa y subía el nivel en ondas concéntricas. Un reflejo se dibujó en la lámina líquida, un rostro pálido, hundido, con órbitas negras y boca entreabierta, como si gritara bajo agua. No era mi imagen, su boca no se movía al compás de la mía. Tragué saliva con violencia. Al mirar directo a la superficie, la cara emergió de golpe, sin cuerpo, solo la cabeza flotante de una mujer de cabello largo como algas. Cayó de regreso al charco sin salpicar, pero el temblor se extendió hasta mis tobillos. El pánico me clavó los pies. Quise rezar, mas no recordaba ni un Padre Nuestro. Entonces escuché pasos blandos por detrás. Giré, a 3 metros, la mujer de harapos, sin pies, resbalaba por el aire acercándose. Su piel chorreaba un líquido oscuro, y su torso respiraba con espasmos como pez fuera del agua. Allí descubrí algo atroz, su vientre estaba abierto y hueco, y de la cavidad pendían trozos de soga y herramientas herrumbrosas, como si el monstruo devorara los aperos de los mineros muertos. El miedo absoluto anestesia. Un instinto primario me hizo retroceder hasta pegar la espalda en la tapia clausurada. Sentí los tablones ceder, el hueco mudo respiró un hálito que olía a tierra podrida y fuego viejo. La mujer elevó el lamento, el techo pareció vibrar, la flama de mi lámpara se extinguió y el túnel quedó iluminado solo por un resplandor lechoso que emanaba de la aparición. Me cubrí la cara con los brazos cuando se abalanzó sobre mí. No sentí golpe ni herida, sino un frío interno, un vacío que me chupó el aliento. Durante un segundo dudé de estar vivo, mis sentidos se apagaron salvo el oído, que captó cientos de voces lejanas sollozando al unísono. Comprendí, sin saber cómo, que aquella entidad acumulaba los lamentos de quienes habían sido sepultados allí abajo. Sentí que iba a fundirme en esa pena colectiva. Un estampido seco retumbó a mis espaldas, el tablón central cedió, tal vez por la presión de mi cuerpo. Se abrió un hueco y un chorro de aire súbito escupió polvo y guijarros. Ese golpe sacudió a la aparición, se contrajo con un chillido que estalló en mis tímpanos. Aproveché la sacudida para girar y trepar la pendiente a ciegas. Corrí golpeando muros, rodillas, hombros, cada tropiezo me arrancaba sangre, pero el dolor me apuntalaba. El lamento me perseguía, vibraba en la roca, prometía quebrarse en un alarido final. Subí el último tramo en 4 patas y me dejé caer fuera de la bocamina. La lluvia había cesado, el aire frío de la madrugada me azotó la cara y, por primera vez, agradecí el hedor agrio de la superficie. Nadie aguardaba, el guardia dormía en su caseta. Caminé hasta la barraca temblando, vomité bilis y tierra y me quedé sentado bajo el alero hasta que clareó el cielo. Al amanecer, con la ropa aún empapada, pedí mi liquidación. No volví a pisar un socavón. Los meses siguientes sufrí insomnio y pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, el túnel se abría ante mí y esa mujer surgía sin vientre, cargando tablones y picos oxidados en su cavidad. Despertaba jadeando, convencido de que en la oscuridad de la habitación se oía el rumor de muchos llantos. Los médicos llamaron trauma laboral a lo que era, para mí, la prueba de que algo impuro habitaba allí abajo. En 1990 un periódico de provincias publicó que San Ramón de los Pozos quedó clausurada tras un derrumbe masivo. 8 obreros desaparecieron, y los rescatistas, al intentar llegar al tercer nivel, escucharon, según el parte, voces de mujer procedentes del hueco. La nota no fue más allá y la compañía pagó para silenciar detalles. Yo todavía conservo aquel recorte amarillento como recordatorio de que mis fantasmas no eran alucinación. Hoy, cuando el viento golpea las tejas de mi casa andina, me parece oír de nuevo aquella brisa húmeda que se filtraba entre las vetas. Sé que la sierra guarda su fauna de espectros mineros, almas que jamás hallaron salida y algo, o alguien, que se alimenta de su pena. No pretendo advertir a nadie, cada quien escoge su infierno. Solo escribo esto porque la memoria de los vivos es el último farol que queda encendido en los corredores del subsuelo. Cuando se apague, el lamento volverá a ser dueño de la oscuridad y ninguna barricada de tablones podrá retenerlo. El encuentro. Mi nombre es Carlos Martínez y esta es la historia que ha atormentado mi mente desde aquella noche infernal en la mina. Una experiencia tan horrenda y sobrenatural que aún, después de tantos años, me es difícil de compartir. Pero siento que debo hacerlo, no por alivio propio, sino como advertencia para otros. Había trabajado en las minas de la Oscura desde que tenía 16 años. Mi padre había sido minero, y su padre antes que él. Era un trabajo duro y peligroso, pero era todo lo que conocía y lo que sabía hacer. La Oscura era famosa no solo por su riqueza mineral, sino también por sus leyendas. Historias que los mineros contaban en voz baja, a la luz titilante de las lámparas de aceite. Relatos de sombras que susurraban desde los túneles más profundos, de luces extrañas que danzaban en la oscuridad. Una noche de invierno, nos asignaron a un grupo de 6 hombres para explorar una nueva galería que se había descubierto recientemente. La mina estaba ubicada en una región montañosa y el acceso a las galerías más profundas era complicado y peligroso. El descenso siempre era una prueba de valor y resistencia, pero ese día, algo en el aire me hizo sentir incómodo desde el principio. A medida que descendíamos, la temperatura bajaba y el aire se volvía más denso, casi pegajoso. La oscuridad parecía más opresiva, más viva. El silencio se rompía únicamente por el eco de nuestras herramientas y el ocasional crujido de la roca bajo nuestros pies. No éramos supersticiosos, o al menos, no queríamos admitirlo. Pero había algo en esa galería, algo que hacía que el vello de la nuca se me erizara. Avanzamos lentamente, iluminando el camino con nuestras lámparas. El suelo era irregular y resbaladizo, cubierto de una capa de humedad que hacía cada paso precario. Nos detuvimos en un recodo donde la galería se ensanchaba, formando una especie de caverna natural. El lugar era impresionante, pero había algo en su atmósfera que resultaba perturbador. De repente, una ráfaga de aire frío nos envolvió, apagando algunas de las lámparas. Quedamos en penumbra, con solo unas pocas luces parpadeantes. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, apenas audible, como si el viento estuviera tratando de decirme algo. Giré la cabeza, tratando de localizar el origen del sonido, pero no vi nada. Los demás parecían no haberlo notado, ocupados como estaban tratando de encender de nuevo sus lámparas. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero los susurros continuaron, cada vez más insistentes. Parecían venir de todas direcciones, envolviéndome, llenándome de una sensación de inquietud profunda. Carlos, escuché claramente. Mi nombre, pronunciado con una voz gutural y profunda. Me giré bruscamente, pero no había nadie detrás de mí. De pronto, uno de mis compañeros, Luis, soltó un grito de dolor. Todos nos volvimos hacia él, viendo cómo se agarraba el pie con una mueca de dolor en el rostro. Algo me mordió, gritó, aunque no había rastro de ningún animal. Le ayudamos a sentarse y le revisamos el pie, pero no encontramos ninguna herida visible. Fue en ese momento cuando la temperatura bajó de forma drástica. El aire se volvió tan frío que nuestras respiraciones se condensaban en nubes de vapor. Una oscuridad más profunda que cualquier otra que hubiera visto antes comenzó a llenar la caverna, apagando nuestras lámparas una por una. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Estábamos atrapados en una oscuridad total, en lo más profundo de la tierra. Y entonces lo vi. Una figura oscura, más negra que la misma noche, emergió de la nada. Tenía una forma humana, pero algo en su silueta era terriblemente incorrecto. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, eran pozos sin fondo de maldad pura. Sentí que esa mirada me atravesaba, como si estuviera viendo directamente dentro de mi alma. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en gritos horribles que resonaban en mi mente. Mis compañeros también lo vieron, sus rostros se torcieron en expresiones de terror absoluto. Nadie podía moverse, estábamos paralizados por el miedo. La figura avanzó lentamente hacia nosotros, y con cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, más denso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro. Era una máscara de horror, una mezcla de carne quemada y ojos vacíos. Sabía quién era, o más bien, qué era. No había duda en mi mente de que estaba frente al mismísimo Satanás. Intenté rezar, pero las palabras se me escapaban, mi mente estaba en blanco de puro terror. De repente, el suelo tembló violentamente, como si la tierra misma estuviera tratando de deshacerse de esa presencia infernal. Uno de los túneles colapsó, y el ruido de la roca cayendo llenó la caverna. Nos vimos obligados a retroceder, pero la figura seguía avanzando, imperturbable. La desesperación se apoderó de nosotros. Algunos comenzaron a gritar, otros lloraban. Yo solo podía pensar en escapar. En un acto desesperado, tomé una de las herramientas y la arrojé hacia la figura. La herramienta pasó a través de ella, como si no existiera. Fue entonces cuando la figura habló. Su voz era un rugido profundo, una mezcla de mil voces que resonaban en la caverna. Esta es mi morada. Ningún hombre tiene derecho a estar aquí. Pagarán con sus almas por su osadía. En ese momento, sentí un dolor agudo en el pecho, como si un fuego me quemara por dentro. Me desplomé, jadeando por aire. A mi alrededor, mis compañeros caían uno por uno, retorciéndose en agonía. Pensé que ese sería mi fin, pero entonces, algo cambió. Una luz, brillante y cálida, apareció en el borde de mi visión. No era una lámpara, era algo más. La luz se expandió, envolviendo la caverna. Sentí una paz profunda, una fuerza que me levantaba y me alejaba de la oscuridad. La figura de Satanás se retorció, como si estuviera siendo repelida por esa luz. Los susurros y los gritos cesaron, y por un momento, todo fue silencio. Desperté a la entrada de la mina, con el sol de la mañana brillando en mi rostro. Estaba cubierto de polvo y sangre, pero vivo. Miré a mi alrededor y vi a algunos de mis compañeros, también despertándose. Habíamos sido salvados, aunque no sabía cómo ni por quién. Pero no todos lo lograron. Tres de nuestros compañeros nunca salieron de esa mina. Sus cuerpos fueron encontrados días después, destrozados, como si algo los hubiera arrancado desde adentro. La mina fue cerrada poco después, y las autoridades locales inventaron una historia sobre un derrumbe para explicar las muertes. Nadie quiso escuchar lo que realmente había pasado. Nadie quería creerlo. Pero yo sé la verdad, y esa verdad me ha perseguido cada día desde entonces. No puedo olvidar la cara de la oscuridad, los ojos vacíos y la promesa de dolor eterno. Cada vez que cierro los ojos, lo veo. Siento que no he escapado realmente, que una parte de mí quedó atrapada en esa caverna, condenada a enfrentar a esa entidad para siempre. Ahora, años después, sigo teniendo pesadillas. La figura me visita en mis sueños, recordándome que mi tiempo llegará. Que eventualmente, volveré a esa oscuridad, y esta vez, no habrá luz que me salve. Mis noches están llenas de sombras y susurros, y mi vida se ha convertido en una lucha constante contra el miedo. Este testimonio no es solo un relato de terror, es una advertencia. Hay lugares en este mundo que no están destinados para el hombre, lugares donde el mal puro reside. Si alguna vez escuchan las historias, si alguna vez sienten ese frío en la espalda, no lo ignoren. Aléjense. Porque yo lo viví, y aunque logré escapar con vida, una parte de mí quedó atrapada allí, en la oscuridad eterna de la oscura, donde el mismo Satanás se hizo presente. El cráneo maldito. Mi nombre es Pedro Mendoza y tengo 42 años. Llevo casi la mitad de mi vida trabajando en las minas de carbón de Santa Lucía, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde la luz del sol apenas penetra. La rutina diaria de excavar en la oscuridad, rodeado por el eco de los picos y las voces de mis compañeros, es algo a lo que me había acostumbrado. Sin embargo, nada me preparó para lo que sucedió aquel fatídico día. Todo comenzó una mañana como cualquier otra. El turno de la noche había terminado y nosotros, el turno de día, nos disponíamos a continuar con el arduo trabajo. La mina estaba más fría de lo habitual y una neblina ligera flotaba en el aire, dando al lugar una atmósfera aún más siniestra. Mis compañeros y yo descendimos por los túneles estrechos, listos para enfrentarnos a otra jornada de sudor y esfuerzo. Llevábamos varias horas trabajando cuando mi pico golpeó algo que no era roca ni carbón. El sonido era diferente, hueco. Intrigado, me arrodillé y comencé a excavar con las manos, apartando la tierra y las piedras con cuidado. Lo que descubrí me dejó helado, un cráneo humano, amarillento y antiguo, con inscripciones extrañas grabadas en su superficie. Las letras parecían pertenecer a algún alfabeto antiguo, desconocido para mí. Un escalofrío recorrió mi espalda al sostener el cráneo en mis manos. Sentí una mezcla de curiosidad y temor. No sabía qué hacer, pero algo dentro de mí me decía que no debía dejarlo allí. Así que, ignorando mi instinto, lo guardé en mi mochila y continué trabajando. Desde ese momento, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los accidentes, aunque comunes en las minas, se volvieron más frecuentes e inexplicables. Herramientas que caían de las manos de los mineros sin razón aparente, derrumbes en secciones que habían sido revisadas recientemente y explosiones de gas que no deberían haber ocurrido. La mina, siempre peligrosa, se convirtió en una trampa mortal. Los primeros en notar los cambios fueron mis compañeros. Jaime, uno de los mineros más experimentados, fue el primero en sufrir un accidente grave. Una roca cayó desde lo alto del túnel y le aplastó la pierna, dejándolo incapacitado. Apenas unos días después, Raúl, otro veterano, murió en un derrumbe. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Todos estábamos nerviosos, siempre mirando por encima del hombro, esperando el próximo desastre. Pero lo peor no fueron los accidentes. Empecé a ver figuras oscuras en los bordes de mi visión, sombras que se movían rápidamente y desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Al principio pensé que era mi imaginación, el resultado del cansancio y el estrés. Pero las visiones se hicieron más frecuentes y más vívidas. Sentía que algo me observaba, algo maligno y antiguo. Una noche, después de un día especialmente duro, regresé a mi humilde hogar, una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. Exhausto, me desplomé en la cama, esperando que el sueño me llevara lejos de los horrores de la mina. Pero el sueño no trajo descanso, sino pesadillas. Soñé con el cráneo, con las inscripciones brillando en la oscuridad, y con figuras oscuras que me rodeaban, susurros ininteligibles llenando el aire. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo frenéticamente. Sentí una presencia en la habitación, una sombra en el rincón que se desvaneció cuando encendí la lámpara. Me levanté, temblando, y decidí que debía deshacerme del cráneo. Quizás, pensé, eso pondría fin a los accidentes y a las visiones. A la mañana siguiente, me dirigí a la mina con la firme intención de devolver el cráneo a su lugar. Bajé por los túneles oscuros, con el cráneo envuelto en un paño en mi mochila. Sin embargo, cuanto más me acercaba al lugar donde lo había encontrado, más pesada se volvía la atmósfera. El aire se volvía irrespirable y una sensación de opresión me envolvía. Finalmente, llegué al lugar y desenterré el cráneo. Lo sostuve en mis manos, sintiendo su frialdad. Mientras me preparaba para devolverlo a la tierra, escuché un susurro, apenas audible. Al principio pensé que era el viento, pero los susurros se hicieron más fuertes, formando palabras que no entendía pero que me llenaban de pavor. A pesar de mi miedo, coloqué el cráneo en el agujero y comencé a cubrirlo de nuevo con tierra. Pero en ese momento, las sombras aparecieron de nuevo, esta vez más cerca y más definidas. Eran figuras humanoides, con ojos brillantes y vacíos, observándome. Sentí una mano fría tocar mi hombro y, por un instante, el pánico me paralizó. Reuniendo todo mi valor, terminé de enterrar el cráneo y me alejé lo más rápido que pude. Los susurros se desvanecieron y las sombras desaparecieron. Pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Los días siguientes trajeron un alivio temporal. Los accidentes cesaron y la atmósfera en la mina pareció relajarse un poco. Mis compañeros notaron el cambio, pero no mencionaron nada, como si tuvieran miedo de reconocer que algo extraño había estado ocurriendo. Sin embargo, mi paz no duró mucho. Las pesadillas volvieron, más intensas y perturbadoras. Soñaba con el cráneo y las figuras oscuras, con túneles interminables que se retorcían y cambiaban. Y siempre, en el centro de todo, estaban las inscripciones, brillando con una luz maligna. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en mi cabaña. Al principio pensé que era el viento, pero los golpes eran demasiado regulares, demasiado insistentes. Me levanté y, con el corazón en la garganta, fui a investigar. Al encender la luz, vi que las inscripciones del cráneo estaban grabadas en las paredes de mi habitación, brillando con una luz tenue y siniestra. El pánico me invadió. Sabía que debía hacer algo para detener esto, pero no sabía qué. Recordé a un viejo minero, don Andrés, que solía hablar de rituales antiguos y maldiciones. Aunque siempre había considerado sus historias como supersticiones, ahora me aferraba a cualquier esperanza. Busqué a don Andrés y le conté todo. Al principio, me miró con incredulidad, pero cuando mencioné las inscripciones y las sombras, su expresión cambió a una de preocupación. Me dijo que había oído hablar de maldiciones antiguas que protegían los lugares sagrados y los objetos poderosos y que el cráneo que había encontrado podía ser uno de esos objetos. Me explicó que debía realizar un ritual de purificación para liberar el espíritu atrapado en el cráneo. El ritual requería ciertos elementos, agua bendita, una vela blanca y una oración específica que debía recitarse al mediodía, cuando el sol estuviera en su punto más alto. Desesperado, seguí sus instrucciones al pie de la letra. Al día siguiente, reuní los elementos y regresé a la mina. A medida que me adentraba en los túneles, sentía la presencia de las sombras, observándome, esperando. Llegué al lugar donde había enterrado el cráneo y encendí la vela. Vertí el agua bendita sobre la tierra y comencé a recitar la oración que don Andrés me había dado. Al principio, no pasó nada. Pero a medida que continuaba, el aire comenzó a vibrar y las sombras se movieron, acercándose. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible intentara detenerme. Pero seguí recitando, con la voz temblorosa pero decidida. Finalmente, al pronunciar las últimas palabras, una luz brillante surgió del suelo, envolviendo el cráneo y las inscripciones. Las sombras retrocedieron y un grito agudo resonó en los túneles, un grito de desesperación y liberación. Luego, todo quedó en silencio. Me quedé allí, temblando, hasta que la luz se desvaneció y el aire volvió a sentirse normal. Sabía que algo había cambiado, que había logrado liberar el espíritu atrapado. Las sombras desaparecieron y los susurros cesaron. Me alejé del lugar, sintiéndome aliviado pero exhausto. Desde ese día, las pesadillas cesaron y la mina volvió a ser un lugar peligroso pero manejable. Los accidentes disminuyeron y la tensión en el aire se disipó. Mis compañeros nunca supieron exactamente lo que había pasado, pero notaron el cambio y, aunque nadie mencionó la maldición, todos estábamos agradecidos. Decidí dejar la mina poco después de esos eventos. Había visto y experimentado cosas que desafiaban toda lógica y razón y necesitaba alejarme de ese lugar. Me mudé a un pueblo lejano, buscando una vida más tranquila y menos peligrosa. Sin embargo, los recuerdos de esos días en la mina nunca me abandonaron. A veces, en la quietud de la noche, siento una presencia observándome y los susurros vuelven a llenar el aire. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos comprender, fuerzas oscuras que acechan en las sombras. Aunque dejé la mina, siempre llevaré conmigo las cicatrices de lo que viví allí. Y cada vez que cuento mi historia, lo hago con la esperanza de que sirva de advertencia para aquellos que se aventuran en las profundidades de la tierra, recordándoles que hay lugares y objetos que deben ser respetados y temidos. La mina de Santa Lucía sigue ahí, un recordatorio silencioso de los peligros que acechan en la oscuridad. Y aunque me he alejado de ese mundo, sé que nunca podré escapar completamente de las sombras que encontré allí. Los mineros perdidos. Me llamo Marcos López y tengo la edad de 32 años. Desde que era niño, siempre estuve rodeado del aura lúgubre de la mina en las afueras del pueblo. Mis padres y abuelos, al igual que la mayoría de los habitantes de nuestro pequeño rincón en las montañas, dependían de la extracción de minerales para subsistir. Crecí escuchando las historias de los hombres que descendían a las profundidades de la tierra en busca de riquezas, pero también de aquellos que nunca regresaron. Varias personas aseguran haber visto el espectro de un minero fallecido deambulando por la entrada de la mina, como si estuviera atrapado entre los mundos de los vivos y los muertos. La primera vez que escuché sobre esta historia fue durante una noche de tormenta. Estaba en casa con mis padres, mientras el viento aullaba fuera y la lluvia golpeaba los ventanales. Mi madre, con un tono de preocupación en su voz, mencionó el avistamiento del espectro minero. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de una firmeza inquebrantable, trató de restar importancia al asunto, pero pude notar el temblor en sus manos mientras encendía la chimenea. Desde ese día, la historia del minero fantasma se convirtió en una parte más del folclore local, una leyenda que pasaba de generación en generación. Sin embargo, a medida que crecía, empecé a dudar de la veracidad de esas historias. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños y mantener viva la tradición del pueblo. Pero todo cambió una noche oscura y fría, cuando decidí explorar la mina por mi cuenta. Era un joven temerario en ese entonces, lleno de curiosidad y deseoso de aventuras. Mis padres habían salido de viaje por unos días, dejándome solo en casa. La idea de explorar la mina había estado rondando en mi cabeza durante semanas y finalmente decidí que era el momento de enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás de las historias del minero fantasma. Con una linterna en una mano y un nudo en el estómago, me adentré en las oscuras profundidades de la mina. El aire era húmedo y pesado, y el eco de mis pasos resonaba en los túneles vacíos. A medida que avanzaba, podía sentir el peso de la tierra sobre mis hombros, como si estuviera siendo aplastado por la oscuridad que me rodeaba. Después de caminar durante lo que parecieron horas, finalmente llegué a una sección de la mina que parecía más antigua y abandonada. Las paredes estaban cubiertas de musgo y moho, y el aire tenía un olor acre a metal oxidado. Mis manos temblaban mientras iluminaba con mi linterna, tratando de encontrar algún rastro del legendario minero fantasma. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura y borrosa se movía entre las sombras, deslizándose por los pasillos como un espectro de otro mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Podría ser verdad? ¿Estaba realmente viendo al famoso minero fantasma que había escuchado tantas veces? Sin pensarlo dos veces, comencé a seguir a la figura, sintiendo una mezcla de miedo y excitación correr por mis venas. Mis pasos resonaban en los túneles y en cada esquina esperaba encontrarme cara a cara con el espectro que me acechaba. Finalmente, llegué a una gran caverna subterránea, donde la figura se detuvo y se volvió hacia mí. Lo que vi me heló la sangre en las venas. No era un fantasma. Era un hombre real, cubierto de polvo y suciedad, con la mirada perdida y vacía. Sus ojos parecían reflejar siglos de dolor y sufrimiento, y un gemido lastimero escapó de sus labios agrietados. ¿Quién eres? Pregunté, mi voz temblorosa con el miedo y la incertidumbre. El hombre no respondió. En cambio, extendió una mano huesuda hacia mí, como si estuviera buscando ayuda. Y entonces lo vi. Una cadena oxidada estaba envuelta alrededor de su cuello, un recordatorio macabro de su trágico destino. Comprendí en ese momento que este no era el espíritu de un minero atrapado entre dos mundos, sino el alma atormentada de un hombre que había perdido su vida en las profundidades de la mina. Sin pensarlo dos veces, me acerqué y comencé a desenredar la cadena de su cuello, sintiendo el frío del metal contra mis dedos. Fue entonces cuando la oscuridad se cerró a mi alrededor, envolviéndome en su abrazo gélido. El hombre desapareció ante mis ojos, dejándome solo en la caverna con el eco de mis propios latidos retumbando en mis oídos. Desorientado y asustado, corrí hacia la salida de la mina, sintiendo como si el aire se volviera más espeso con cada paso que daba. Cuando finalmente emergí a la superficie, el sol estaba saliendo sobre el horizonte, disipando las sombras de la noche. Desde ese día, nunca más volví a poner un pie dentro de la mina. La experiencia me persiguió en mis pesadillas, recordándome la fragilidad de la vida y la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de la tierra. Y aunque nunca más vi al minero fantasma, su presencia sigue siendo una sombra en mi mente, recordándome que algunas historias de terror son más reales de lo que uno puede imaginar. La mina. Me llamo Armando Rodríguez y durante años he trabajado en la mina conocida como La Profunda, una vasta extensión de túneles subterráneos que se extienden como venas a través de las entrañas de la tierra. Pero lo que presencié en esa mina, lo que experimenté en sus oscuros pasadizos, me perseguirá hasta el día de mi muerte. Todo comenzó cuando la compañía decidió expandir la mina hacia una nueva área, una región que antes había sido un antiguo cementerio. Al principio, pensamos que era solo una superstición, un cuento para asustar a los nuevos reclutas. Pero a medida que avanzábamos más y más hacia las profundidades de la tierra, comenzamos a experimentar incidentes inexplicables que desafiaban toda lógica y explicación. Fue entonces cuando los problemas comenzaron. Los trabajadores informaban de extrañas sombras que se movían entre los túneles, de susurros que resonaban en la oscuridad, de una sensación de malestar y terror que los perseguía incluso después de salir de la mina. Al principio, tratamos de ignorar estas señales, de atribuirlas al estrés y la fatiga de trabajar en condiciones tan extremas. Pero cuando los incidentes se volvieron más frecuentes, más violentos, no pudimos seguir negando la verdad. Recuerdo una noche en particular, una noche en la que todo cambió para siempre. Estábamos trabajando en una sección recién abierta de la mina, excavando en busca de nuevos depósitos de mineral, cuando uno de los trabajadores hizo un descubrimiento macabro, una mano humana, medio enterrada en el barro y la tierra. Al principio, pensamos que era simplemente un accidente, que habíamos tropezado con los restos de alguna antigua tumba olvidada. Pero cuando comenzamos a excavar más a fondo, descubrimos algo aún más espeluznante, un ataúd de madera podrida, con el esqueleto de lo que parecía ser un hombre joven en su interior. Fue entonces cuando los problemas comenzaron de verdad. Los trabajadores que habían estado presentes durante el descubrimiento comenzaron a experimentar una serie de incidentes inexplicables. Algunos informaron de sentir una presencia maligna acechando en las sombras, de ser tocados por manos frías y huesudas en la oscuridad. Otros tuvieron pesadillas vívidas y perturbadoras, sueños de muerte y desesperación que los dejaban sudando y temblando en la oscuridad de la noche. Pero lo peor estaba por venir. Aquellos que se atrevieron a desenterrar los restos del antiguo cementerio comenzaron a sufrir una serie de accidentes inexplicables, culminando en la muerte de varios de ellos. Algunos murieron en extraños accidentes en los túneles, mientras que otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que habíamos desatado algo antiguo y maligno, algo que había estado dormido bajo tierra durante siglos y que ahora había despertado con sed de venganza. Pero ya era demasiado tarde para detenerlo, demasiado tarde para retroceder y deshacer lo que habíamos hecho. La noche en que ocurrió todo, la noche en que vi con mis propios ojos la verdadera naturaleza de la oscuridad que habitaba en las profundidades de la mina, nunca la olvidaré. Estaba trabajando en uno de los túneles más profundos de La Profunda, cuando de repente sentí una presencia detrás de mí. Me volví rápidamente, esperando ver a uno de mis compañeros de trabajo, pero lo que vi me heló la sangre en las venas. Era una figura oscura y retorcida, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. No había rasgos reconocibles en su rostro, solo una boca abierta y retorcida que parecía estar gritando en silencio. Paralizado por el miedo, me quedé mirando mientras la figura se acercaba lentamente, como si estuviera arrastrándose hacia mí desde las sombras mismas. Instintivamente, retrocedí, intentando alejarme de la figura aterradora que se acercaba. pero cuanto más me movía, más cerca parecía estar, hasta que finalmente estuve cara a cara con ella, sintiendo su aliento frío en mi rostro. En ese momento, supe que estaba condenado, que había desenterrado algo que no debería haber sido molestado, algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces, en un instante, la figura desapareció, dejándome solo en la oscuridad. El silencio que siguió fue ensordecedor, un recordatorio constante de la terrorífica experiencia que acababa de vivir. Me di la vuelta y corrí hacia la superficie, sin preocuparme por lo que podría estar esperando en las sombras detrás de mí. Desde entonces, he evitado la profunda a toda costa, negándome a volver a sus oscuros pasadizos y a los horrores que acechan en su interior. Pero sé que no puedo escapar de mi destino por mucho tiempo. Algún día, la oscuridad volverá a llamar mi nombre, y cuando lo haga, no sé si podré resistir su llamado una vez más. El infierno bajo tierra. Me llamo Rubén Morales, y lo que voy a relatarles no es un simple cuento de terror, sino un fragmento de mi vida que desearía poder olvidar. Todo comenzó en el verano de 1984, en una remota mina de plata en el corazón de la sierra. Había trabajado en las minas desde los 17 años, y para cuando sucedió el incidente, ya tenía más de 20 años de experiencia. Esa mina, en particular, tenía mala fama entre los mineros. Algunos decían que estaba maldita, que había una presencia que habitaba en sus profundidades. Por supuesto, la mayoría de nosotros, endurecidos por el trabajo y la miseria, no dábamos crédito a esos rumores. Nos reíamos de los cuentos de fantasmas alrededor del fuego, tomando aguardiente para olvidar el cansancio y el miedo. Esa mina era especialmente rica en vetas de plata, lo que nos aseguraba un buen pago, pero también era peligrosa. Los derrumbes eran comunes y el gas metano era una amenaza constante. Sin embargo, la promesa de un sueldo decente y la oportunidad de enviar dinero a nuestras familias nos mantenía trabajando. Era un día caluroso cuando comenzamos el turno de la tarde. El calor en la superficie no era nada comparado con el sofocante infierno subterráneo. El sudor nos empapaba incluso antes de que llegáramos a las vetas más profundas. Recuerdo que mi equipo estaba compuesto por tres hombres más: Carlos, un tipo robusto y de pocas palabras, Miguel, un joven novato que apenas comenzaba a aprender los peligros del oficio, y Antonio, el más veterano de todos, que había trabajado en más minas de las que podía recordar. El turno transcurría con normalidad hasta que, a eso de las 8 de la noche, Antonio mencionó que había oído ruidos extraños. Pensamos que eran los habituales crujidos de la mina, pero había algo en su tono que me hizo prestar atención. Se escuchaban como susurros, pero era difícil precisarlos debido al constante ruido de nuestras herramientas. Carlos se adelantó para investigar, mientras los demás seguimos trabajando. De repente, escuchamos un grito. Corrimos hacia donde se suponía que estaba Carlos, pero no lo encontramos. Solo su casco y su linterna, abandonados en el suelo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Nunca dejábamos nuestros cascos, era una regla no escrita en las minas. Decidimos dividirnos para buscarlo. Antonio y Miguel se dirigieron hacia el túnel principal, mientras yo tomé uno de los pasajes secundarios. La oscuridad era opresiva, y la luz de mi linterna parecía ser devorada por las sombras. Caminé durante varios minutos, llamando a Carlos, pero no obtuve respuesta. De repente, la temperatura bajó drásticamente. Sentí que mis huesos se congelaban. Entonces lo vi. En la penumbra, una figura se movía lentamente. Al principio pensé que era Carlos, pero al acercarme, me di cuenta de que era algo más, algo que no era humano. Su piel era pálida y sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. No había rastro de vida en esos ojos, solo un vacío insondable. Me quedé paralizado por el miedo, incapaz de moverme o gritar. La figura comenzó a avanzar hacia mí, y a medida que se acercaba, sentí una presión indescriptible en el pecho, como si una mano invisible intentara arrancarme el corazón. Finalmente, reuní el valor suficiente para correr. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el frío y la presencia acechándome. Llegué al túnel principal y me encontré con Antonio y Miguel. Les conté lo que había visto, pero sus rostros reflejaban incredulidad. Decidimos regresar a la superficie para informar sobre la desaparición de Carlos y la presencia que había encontrado. Sin embargo, cuando intentamos regresar, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Los túneles parecían haber cambiado, como si estuvieran vivos y jugándonos una mala pasada. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. La presencia no había desaparecido, la sentíamos observándonos, acechándonos en la oscuridad. Miguel, el más joven, empezó a perder la cordura, murmurando oraciones y suplicando a Dios por salvación. El aire se volvió irrespirable y el eco de nuestros pasos resonaba como una marcha fúnebre. Entonces, Miguel desapareció. Simplemente, se desvaneció delante de nuestros ojos. No hubo gritos ni señales de lucha, solo un vacío donde antes estaba él. Antonio y yo estábamos aterrados. Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir adelante. Decidimos sentarnos y esperar, esperando que alguien en la superficie notara nuestra ausencia y enviara un equipo de rescate. Las horas pasaron lentamente y el terror aumentaba con cada minuto. Entonces, la figura apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, podíamos ver las sombras de aquellos que habían desaparecido antes, Carlos y Miguel. Sus rostros estaban desfigurados por el dolor y la desesperación. La figura se acercó a nosotros y extendió una mano huesuda y pálida. Sentí una fuerza abrumadora que me empujaba hacia el abismo de la locura. Antonio intentó luchar, pero fue en vano. La figura lo arrastró hacia la oscuridad y sus gritos resonaron en los túneles antes de ser silenciados para siempre. Me quedé solo, rodeado de sombras y susurros que no cesaban. Perdí la noción del tiempo. Los días se convirtieron en noches interminables. Mi mente estaba al borde del colapso y el hambre y la sed me debilitaban. Finalmente, un equipo de rescate me encontró. Dicen que estaba desvariando, hablando de fantasmas y criaturas de las profundidades. Nadie me creyó, por supuesto. Desde entonces, he vivido con el recuerdo de esa noche maldita. Los rostros de mis compañeros perdidos me persiguen en sueños y los susurros de la mina nunca se han desvanecido. Nunca regresé a trabajar en una mina y cada vez que escucho hablar de accidentes mineros, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Hoy, al contar esta historia, no busco la compasión ni la lástima de nadie. Solo quiero que sepan que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que a veces es mejor dejar los secretos enterrados en las profundidades de la tierra. Los rumores sobre la mina maldita nunca cesaron y eventualmente las autoridades clausuraron el lugar. Pero sé que lo que habita en esa sombra sigue allí, esperando, acechando a los incautos que se atrevan a desafiar su dominio. Y así, mi testimonio queda como advertencia para aquellos que piensan que el peligro solo reside en lo que podemos ver y tocar. Porque hay algo peor que la oscuridad y la soledad de una mina, lo desconocido que acecha en sus entrañas, esperando el momento adecuado para reclamar más vidas. Ojos en la oscuridad. Me llamo Gonzalo. Y esta es la historia que me persigue cada noche. Trabajé en las minas de San Antonio durante más de una década, extrayendo el mineral que alimentaba a las industrias y a los sueños de prosperidad de mi pueblo. La vida de un minero no es fácil, pero el sentido de comunidad y la promesa de una paga decente nos mantenían a todos firmes, día tras día. Sin embargo, hay cosas en las profundidades de la tierra que ningún hombre debería conocer. Todo comenzó durante uno de esos largos turnos nocturnos. Las luces parpadeaban con frecuencia debido a la inestabilidad del suministro eléctrico y a veces trabajábamos completamente a oscuras, confiando en la memoria de los túneles para guiarnos. Cada vez que apagábamos las lámparas para descansar, sentía una presencia, como si ojos invisibles me observaran desde la oscuridad. Comenté esto con mis compañeros, pero se burlaron de mí, diciendo que el trabajo en la mina me estaba afectando. Una noche, sin embargo, no pude ignorar más esa sensación. Estábamos en un receso, los hombres descansaban, y la mina estaba envuelta en un silencio inquietante. Esa noche, la sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Sentí una ráfaga de aire frío y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí encender mi linterna de golpe, con la esperanza de tranquilizarme al ver que no había nada allí. Pero lo que vi me llenó de un terror que no puedo describir con palabras. Decenas de ojos brillaban en la oscuridad, observándome fijamente. Apenas tuve tiempo de captar la imagen antes de que desaparecieran tan rápido como habían aparecido. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o hablar. Los ojos no eran normales, eran inhumanos, reluciendo con un brillo espectral que me helaba la sangre. Cuando finalmente recobré la compostura, traté de convencerme de que había sido una alucinación, el producto de mi cansancio y estrés. No dije nada a los demás, temiendo que me tomaran por loco. Pero desde esa noche, trabajar en la mina se convirtió en una tortura. Cada sombra, cada ruido, alimentaba mi paranoia. Las semanas pasaron y las visiones de aquellos ojos se hicieron más frecuentes. Empezaron a aparecer no solo durante las pausas, sino también mientras trabajábamos. Podía sentir su presencia, acechando en la oscuridad, observando nuestros movimientos. Una noche, mientras explorábamos una nueva galería, la situación empeoró. Mis compañeros y yo habíamos estado trabajando durante horas, agotados y cubiertos de sudor. Las lámparas de casco iluminaban apenas lo suficiente para ver el camino frente a nosotros. De repente, escuchamos un crujido, seguido de un murmullo apenas perceptible. Nos detuvimos, tratando de identificar el sonido. No era raro escuchar la tierra moverse, pero este sonido era diferente, casi como un susurro que venía desde las paredes mismas de la mina. Sentí una oleada de pánico y sin pensarlo dos veces, encendí mi linterna. Los ojos estaban allí otra vez, más numerosos y más cerca. Los demás también los vieron esta vez. Algunos gritaban, otros intentaban huir, pero la oscuridad parecía envolverse alrededor de nosotros. La sensación de estar atrapado se intensificó. Corrí hacia la salida del túnel, tropezando y cayendo varias veces. Las paredes parecían estrecharse a nuestro alrededor, y los ojos seguían observándonos, brillando con un fulgor malévolo. Cuando finalmente llegamos a una sección más iluminada, los ojos desaparecieron, dejándonos jadeando y temblando. La mina cerró durante unos días para investigar lo sucedido. Los ingenieros y supervisores revisaron cada centímetro de la galería, buscando explicaciones. Encontraron algunas grietas y asentamientos inusuales en las paredes, pero nada que pudiera explicar lo que habíamos visto. Nos dijeron que las alucinaciones eran comunes en condiciones de estrés extremo y que probablemente habíamos sido víctimas de una ilusión colectiva. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos de mis compañeros comenzaron a hablar de leyendas antiguas, historias de espíritus y entidades que habitaban las profundidades de la tierra. Se decía que los mineros que habían muerto en accidentes quedaban atrapados en la mina, condenados a vagar por los túneles oscuros en busca de venganza o redención. Otros hablaban de criaturas antiguas, guardianes de los minerales preciosos, que castigaban a los intrusos que se adentraban demasiado en su dominio. Los rumores y las historias no hicieron más que alimentar mi miedo. Cada vez que descendía a la mina, sentía un peso en el pecho, una sensación de inminente peligro. Las lámparas de casco parecían más tenues, las sombras más profundas y los ruidos más siniestros. No podía escapar a la sensación de ser observado, perseguido por aquellos ojos espectrales. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí quedarme más tiempo para inspeccionar una sección que habíamos dejado incompleta. Estaba solo y el silencio era abrumador. Avancé lentamente, iluminando el camino con mi linterna. De repente, escuché un murmullo, similar al que habíamos oído aquella vez. Mi corazón se aceleró y comencé a respirar con dificultad. La linterna parpadeó y se apagó por un momento, dejándome en total oscuridad. Cuando la luz volvió, los ojos estaban allí, más numerosos y más cerca que nunca. Sentí una mano fría en mi hombro y al girarme, vi una figura espectral, un minero de aspecto antiguo, con ropas desgarradas y cubierto de polvo. Su rostro estaba desfigurado, sus ojos vacíos, pero su presencia era imponente. No podía moverme, el miedo me había paralizado. La figura levantó una mano, señalando hacia una galería oscura. Sin saber por qué, comencé a caminar hacia la dirección que me indicaba. Mis pasos resonaban en el túnel vacío y los ojos brillaban a mi alrededor, observando cada movimiento. Llegué a una cámara oculta, una sección de la mina que no aparecía en los planos. En el centro, había un pozo profundo, cubierto por una gruesa capa de polvo y escombros. La figura espectral se colocó junto al pozo, mirándome con sus ojos vacíos. Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia el borde y miré hacia el abismo. Podía escuchar susurros, lamentos de dolor y desesperación provenientes de las profundidades. Era como si las almas de los muertos estuvieran atrapadas allí, clamando por ayuda. Intenté retroceder, pero la fuerza invisible me empujaba cada vez más cerca del borde. Las voces se hicieron más fuertes, más desesperadas. Sentí que me iba a desmayar del miedo, cuando de repente la figura espectral desapareció y los ojos se desvanecieron. El pozo quedó en silencio y pude moverme de nuevo. Corrí fuera de la cámara, tropezando y cayendo varias veces. Mi linterna se apagó de nuevo y me encontré en total oscuridad. No podía ver nada, pero sentía la presencia de los ojos, acechándome. Avancé a tientas, tratando de encontrar el camino de regreso. Los túneles parecían interminables y cada paso que daba aumentaba mi sensación de desesperación. Finalmente, llegué a una sección familiar y encontré a mis compañeros. Les conté lo que había visto, pero no me creyeron. Dijeron que estaba exhausto y que necesitaba descansar. Sin embargo, algunos de ellos tenían una expresión de miedo en sus ojos, como si hubieran vivido algo similar pero no quisieran admitirlo. La mina cerró temporalmente después de ese incidente. Los ingenieros realizaron una inspección exhaustiva, pero no encontraron nada inusual. La cámara y el pozo que había visto no aparecían en los planos y nadie más pudo encontrarlos. Decidieron reabrir la mina, asegurando a todos que era segura. Pero para mí, la seguridad era una ilusión. Sabía que los ojos seguían allí, observando desde las sombras. Cada vez que descendía, sentía su presencia y los susurros volvían a resonar en mi mente. No podía escapar de ellos, no importaba cuánto lo intentara. Una noche, mientras dormía en mi cabaña, tuve un sueño extraño. Estaba de nuevo en la mina, pero esta vez, los túneles eran infinitos y las sombras más profundas. Los ojos brillaban en todas direcciones y las voces eran más claras, más desesperadas. Sentí una mano fría en mi hombro y al girarme, vi al mismo minero espectral, señalando hacia el pozo. Desperté sudando y con el corazón latiendo aceleradamente. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía seguir viviendo con ese miedo constante. Decidí investigar más sobre las leyendas y los antiguos mineros que habían trabajado en San Antonio. Visité bibliotecas, hablé con ancianos del pueblo y revisé antiguos registros. Descubrí que la mina tenía una historia oscura. En el siglo XIX, durante la fiebre del oro, muchos mineros habían desaparecido misteriosamente. Algunos decían que habían sido víctimas de derrumbes, otros que habían encontrado vetas ricas y habían huido con el botín. Pero había una leyenda que destacaba, la del minero maldito. Según la historia, un grupo de mineros había encontrado una veta de oro excepcionalmente rica, pero en lugar de compartir el hallazgo, decidieron matarse entre ellos para quedarse con todo el oro. Los espíritus de los asesinados quedaron atrapados en la mina, condenados a vagar por los túneles, buscando venganza. La leyenda coincidía con lo que había visto y sentido. Sabía que los ojos pertenecían a esas almas atrapadas y que el pozo era el lugar donde habían sido arrojados los cuerpos. Decidí regresar a la mina una última vez, con la esperanza de encontrar una forma de liberar a esos espíritus y poner fin a su sufrimiento. Me adentré en los túneles con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que lo que iba a hacer era peligroso, pero no podía seguir viviendo con la carga de aquellos ojos observándome. Encontré la cámara oculta y el pozo. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes y desesperados que nunca. Me acerqué al borde del pozo, tratando de mantener la calma. Saqué un pequeño frasco de agua bendita que había conseguido de un sacerdote del pueblo y lo vertí en el pozo, murmurando una oración. Los susurros se hicieron más intensos y sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo. De repente, una luz brillante emergió del pozo, cegándome por un momento. Cuando pude ver de nuevo, las figuras espectrales de los mineros estaban allí, pero esta vez no tenían una expresión de odio o desesperación. Parecían agradecidos, como si finalmente hubieran encontrado paz. La luz se desvaneció lentamente y las figuras desaparecieron. El pozo quedó en silencio y la sensación de ser observado desapareció. Supe que había logrado liberar a las almas atrapadas y sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Regresé a la superficie, exhausto pero aliviado. Los ojos ya no me perseguían y los susurros habían cesado. La mina de San Antonio continuó operando, pero para mí era el fin de una era. Decidí dejar el trabajo y comenzar una nueva vida, lejos de las sombras y de los recuerdos de aquellos ojos brillantes. Esta historia me sigue persiguiendo, pero ahora puedo contarla sin miedo. Las profundidades de la tierra guardan secretos oscuros, y los espíritus de los muertos pueden estar más cerca de lo que pensamos. Pero sé que hice lo correcto al liberar a esas almas y que, aunque los ojos me observaron desde la oscuridad, finalmente encontraron la paz que tanto buscaban. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.